8 y 31 minutos de la mañana estarán ustedes oyendo aquí una animación. Es que me vienen los alcaldes y se vienen arriba. Es una cosa, entran por la puerta y se vienen arriba. Vienen encantados. Yo no sé a qué hora se despiertan. Se lo vamos a preguntar. Antonio González Teruel, alcalde de Bobadilla, muy buenos días.
Muy buenos días,
Eli. Tú prontito, porque yo, eres niño pequeño.
Prontito, porque llevo un mes y medio de paternidad estrenada, con lo cual...
Ya.
El problema es que me despierto muchas veces de madrugada también.
Pero bueno, tu mujer también, o sea, bueno, que supongo que esto será compartido,
hay
¿no?
Hay que turnarse, sí.
Muy bien, estupendo. Bienvenido a la tertulia.
Muchas gracias.
Álvaro Ballarín, concejal presidente de Moncloa Aravaca.
Normalmente a las 7:30, y cuando tengo que venir al programa, que muchas
antes,
a las 7.
A ti te hacemos telemática, pero ¿a qué hora te acuestas?
Bueno, no, a las 12:30.
Ah, neto, yo no un soy hombre como de
tú,
orden.
No soy como tú, yo tengo que dormir 7-8 horas para estar en forma.
Yo es que no soy humana.
4 horas, no sé cómo puedes.
Ya ves, y pues sí, aquí aguantamos. Luego no veo las patas de gallo hasta donde llegan. Bienvenido a la tertulia. Javier de los Nietos, triple alcalde del Boalo, Cerceda y Matalpino. Ya he conseguido decirlo todo bien y todo seguido.
Ya sale muy fluido. Buenos
me ha costado. Días, tenía un lío siempre con el orden de los factores que no alteraba el producto, pero hombre, hay que decir las cosas como son. Tú sí te levantas pronto, Javier. Sí, tú eres un deportista, hombre.
Yo sí, pero bueno, como tengo niños en edad escolar, aguanto y hasta que no se va el último de casa, sobre las 8:30 no arranco yo. Pero vamos, sobre las 7:30, como Álvaro, estamos en mal.
Que no es mala hora.
No, yo creo que es una hora buena. Lo importante son las horas que se descanse. A mí me ha sorprendido con esas 4 horas, Eli, ¿eh?
Bueno, al final me echarán todos la bronca porque duermo poco. Carlos Ibáñez, cambia de tema, que si
sí,
no aquí empezamos a la tertulia empieza sobre las horas,
bueno,
que hay que dormir.
Tenemos que visitar hoy los juzgados, Eli. Tenemos cita ineludible
no,
allí.
Perdona, nosotros no.
No, bueno, nosotros
será
vamos
Rodrigo
a estar
Rato
para
y Miguel Blesa.
Para ver cómo Rodrigo
Sánchez
Rato,
Barco,
Miguel Blesa y Sánchez Barcoj entran en la Audiencia Nacional, ¿verdad? Luego les veremos salir también, evidentemente. Bueno, ¿qué van a hacer allí?
Espérate,
pues, hombre,
tampoco se quedan dentro.
Menuda sorpresa, ¿no? ¿Qué van a hacer allí? Digo, bueno, pues dar explicaciones sobre las tarjetas opacas. La línea de defensa de Blesa y de Rato coincide, ¿verdad? Ellos dicen que son herederos de ese sistema de tarjetas que la puso en marcha Jaime III allá por 1988 y que ellos son simples herederos. Sánchez Barcoj va a decirle al juez que él no sabe, bueno, que esto él no lo montó y que no lo dirigía, que esto era cosa de Blesa, ¿eh? O sea, así están las cosas ahora en ese juzgado, en la audiencia nacional. Bueno, ya veremos, nos enteraremos de qué es lo que ocurre. Eso sí, también sabemos que Rodrigo Rato de momento ha dicho que no entrega el carnet de militante del Partido Popular, que tiene abierto un expediente, pero bueno, que ya veremos. Hay que hablar también esta mañana, Eli, del ébola. Teresa Romero mejora, ya ingiere alimentos, pasea por la habitación, habla con su marido, no sabe todavía lo de Excalibur, ¿verdad? Pero ella va mejorando poco a poco y llevamos ya 21 días desde que falleció el segundo afectado por el ébola, sin nuevos contagios, así que todo parece indicar que lo más grave ya ha pasado. Si todo sigue igual, a partir del día 27 comenzarán las altas de las personas que de momento están aisladas. Preocupa lo de Estados Unidos, allí no hay un infectado, hay dos, hay un segundo caso, el de una enfermera que voló hasta Dallas en el interior de un avión que transportaba 132 pasajeros, le controlaron la fiebre en el aeropuerto, como no pasaba de 37.5, la dejaron volar. Al día siguiente empezó a presentar síntomas. Y relacionado con esto del ébola, ayer veíamos a inmigrantes subidos a la valla de Melilla. Algunos de ellos lanzaban salivazos, ¿verdad?, hacia los agentes, hacia los guardias civiles, con todo esto del ébola de por medio. Bueno, en cualquier caso, 300 personas en un nuevo asalto masivo a esa valla de Melilla, 5 guardias civiles heridos, y en esta ocasión algunos de esos inmigrantes iban armados pues con pinchos, ¿no?, y con armas caseras. Si te parece, de todo esto podemos hablar hoy y podemos también dar los canales de comunicación con nosotros. Un teléfono 910-30-63, una dirección de correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Estamos en Facebook, somos Hoy en Madrid Mañana, y en Twitter @HoyenMadrid. Todo junto, ahí les esperamos.
Bueno, y cómo no, tenemos el tema de Artur Mas. Esto es aburridísimo, y esto es un plastazo de mucho cuidado, y lo que te rondaré, Morena, porque esto ya va subiendo de temperatura en surrealista, más o menos. Ayer Artur Mas se quedó solo en el Parlamento catalán. Ninguno de los partidos que hasta ahora le habían venido acompañando quiso sumarse a esta iniciativa de un referéndum rarísimo que ha propuesto, una cosa que ha propuesto, que todavía no sabemos muy bien en qué consiste, pero que ya la última es que, por lo visto, va a poner las urnas 15 días. O sea, no un día, va a dejar las urnas puestas 15 días para que el que no pueda acercarse el domingo, bueno, pues lo haga el lunes o el martes, o un ratillo que tenga libre, en fin, que esto cada vez está adquiriendo unos tintes más de 13 RUE del Percebe, me parece a mí, no sé lo que pensáis vosotros. Empiezo por ti, Antonio.
Bueno, pues está clarísimo. Yo creo que es una buena noticia para empezar que el 9 de noviembre no tengamos ese referéndum secesionista tal cual se había definido. Ya lo decía ayer el presidente del gobierno y yo creo que eso es de celebrar. Es verdad que decía hoy algún periódico, bueno, vamos a dejarle alguna salida a Artur Mas. Yo creo que esto ya son los estertores de ese anuncio hecho. 15 días, bueno, pues ya suena a broma, ¿no? Lo que queda claro es que la justicia ha funcionado, lo que queda claro es que el Constitucional ha actuado, que la Abogacía General del Estado ha actuado en tiempo y forma, que esa consulta queda suspendida, que no tiene ningún tipo de carácter vinculante y, como dice la Constitución, al final la soberanía reside en el pueblo español y lo que se diga sobre Cataluña lo tenemos que decidir entre todos. Ni 15 días en Barcelona, ni en Cataluña en general, ni en ningún sitio. Tendremos que decirlo entre todos el día que ya quede.
Bueno, la salida parece que la está buscando, por otro lado, Duran y Lleida, que anda por ahí negociando con el Partido Socialista Catalán a ver si consigue el apoyo de los socialistas para no tener que convocar esas elecciones anticipadas y poder terminar la legislatura. Javier, que yo no sé desde el Partido Socialista si va a haber ese apoyo o no va a haber ese apoyo, si llega tarde ese tender la mano por parte de Unió, que no sabemos si también es de Convergencia. Suponemos que sí, pero de momento es Duran y Lleida el único que está intentando mediar en todo este en este follón, ¿no?
Bueno, supongo que es un balón de oxígeno que Duran y Lleida quiere tener de cara al final de la legislatura, pero vamos, la legislatura al final lo tiene muy, muy complicado. O sea, esto era crónica de una muerte anunciada, claramente. En las diferentes tertulias que he tenido la oportunidad de intervenir con vosotros lo hemos hablado desde hace más de un mes, que era un cadáver político, Artur Mas, que no tenía ningún sentido hacia dónde la deriva, hacia dónde quería llevar la consulta y su proyecto independentista en Cataluña. Bueno, sí que a lo mejor se le puede volver incluso el juego al que ha entrado contra él mismo, porque bueno, esa consulta que van a hacer durante 15 días no tiene un censo oficial.
No, ni oficial ni extraoficial, aquí uno va y se apunta.
Cualquiera que pase por la calle puede votar y sí. Se me ocurre que igual que ha habido concentraciones pro-catalanistas, pro-independentistas, pues probablemente pueda ocurrir que, bueno, que ciudadanos españoles que quieran manifestarse en contra de esa independencia puedan acudir a Barcelona a poner su voto en contra de la independencia. O sea, porque es algo totalmente posible y viable, una oportunidad que antes quizás no había. Además de que a lo mejor no se implican todos los grupos independentistas en esa consulta porque ya le han rechazado. Es algo que es una idea suya, única y exclusivamente.
Se ha quedado más solo que, que la una, Álvaro. Mira, lo que decía Javier, es posible que pase que los españoles de fuera de Cataluña vayan a Cataluña a votar, siempre y cuando no sean catalanes, porque ya sabéis que los catalanes que no residen en Cataluña no pueden votar en estas elecciones, en esta consulta tan rara de la urna prefabricada.
Mira, decía creo que era un filósofo, que de lo que nunca se vuelve es del ridículo. A mí no me gusta ser especialmente justiciero, y menos ahora, ¿no? Porque Artur Mas, que parecía un tecnócrata, una persona seria, formada, fíjate, cuando el sueño de la razón produce monstruos, cuando se estiran los argumentos políticos, y en este caso el nacionalismo, que es una ideología decimonónica y que va contra los tiempos, porque los tiempos van hacia procesos de integración, como la integración europea y la globalización, que es un fenómeno espontáneo, nos pasa por encima, resulta que un señor que yo creo que más influido por inercias termina siendo una especie de espantajo de muchos intereses, mira dónde se ha colocado, un señor serio y preparado, un tecnócrata, por ir contra la ley, porque como ha dicho el presidente del gobierno, qué firme ha estado y cómo el Estado de Derecho ha ganado a algunas posturas en Cataluña, no todo Cataluña y no todo el pueblo catalán, dentro de la ley se puede negociar y se puede dialogar, fuera nada, porque la ley, lo digo una vez más, y yo sé que resulto cansado con esto, la ley no es algo coercitivo que está ahí puesto y que ha caído del cielo. La ley es la voluntad de todos los ciudadanos manifestada por escrito para que con esa transparencia haya un imperio de la ley y nadie, ni siquiera el poder del Estado, ninguna de las administraciones esté por encima de la ley. El problema de Cataluña ahora, Eli, es que no hay interlocutor. En Cataluña no hay nadie con el que hablar. el de Esquerra parece que va a liderar el proyecto, pero no es, y el que es parece que no tiene interlocución ni autoridad. Ese es el verdadero problema. Entonces no me extraña que Durán, que tampoco es, intente aguantar la legislatura con el Partido Socialista. Este es el gran drama que hay. Menos mal que a este lado sí que están las ideas claras y con firmeza.
Bueno, a este lado nos encontramos con un presidente del gobierno en estos momentos que está un poco con una de cal y una de arena, ¿no? Por un lado está diciendo que cuidadito, a ver con lo que se hace, porque todavía se pueden impugnar algunos artículos del decreto este que firmó, de la ley de consultas que firmó Artur Mas, se pueden impugnar, de los que no estaban impugnados, como Durán se pase un pelo. Y por otro lado, está tendiendo la mano a Artur Mas, diciéndole, oye, que todavía se puede dialogar, no sabemos sobre qué. Antonio, por otro lado, ¿sobre qué se puede dialogar a estas alturas?
Bueno, lo que está diciendo Álvaro es, bueno, habrá que ver, quiero decir, hay muchas mesas abiertas, supongo que serán temas competenciales, supongo que serán temas de autogobierno que están contemplados dentro de las transferencias que a lo largo de estos 30 años de democracia se le han ido haciendo a Cataluña, pero yo creo que esas vías se van agotando, quiero decir, yo no creo que la solución al final sea más competencias o más dinero para Cataluña, porque así nos ha ido finalmente. No lo sé, yo creo que tenemos un presidente del gobierno y un gobierno que tiene que afrontar, pues eso, un momento muy difícil y ver cómo convencer a un pueblo de que son parte de España, que siempre han sido parte de España históricamente y que tienen que echar marcha atrás. Como dice Álvaro, a este lado de la mesa y a ese lado de la mesa, Partido Socialista de Cataluña y el Partido Popular de Cataluña, pues creo que tienen una responsabilidad histórica para poder llegar a acuerdos. El fondo del acuerdo, pues Dios dirá, porque el problema es, como muy bien dice Álvaro, es a llegar a acuerdos ¿con quién? Con Artur Mas, con Durán, en fin.
Ese ¿con es Esquerra?
Ese es el gran problema. Claro, bueno, Esquerra yo creo directamente no se quiere sentar con nadie. Claro. Y es lo que dice Álvaro también. Dice, Junqueras es que parece que es, pero tampoco es. Parece que puede ser el representante, pero tampoco lo es, ¿no? Porque no parece que tenga tampoco voluntad, de, ni la ha tenido hasta ahora, de formar parte de un gobierno autonómico democrático y constitucional como el que todos entendemos. Por tanto, en fin, yo confío mucho en este gobierno porque hasta ahora ha cumplido todo lo que ha dicho. Dijo que esa consulta no se iba a celebrar y esa consulta no se va a celebrar. Ahora ya están hablando eso de los 15 días, de si hacemos una consultilla, de si ponemos una urna en la puerta del Alcampo, en fin, estas cosas que sirven mucho para las consultas de barrio, pero que no valen para un referéndum constitucional, obviamente.
Bueno, se va a hablar hoy de Artur Mas, ya con cierto cansancio, porque estamos todos un poquito reventados ya con lo de Artur Mas, pero se seguirá hablando. Y se va a hablar mucho de esa comparecencia que van a tener hoy en el juzgado Miguel Blesa, Rodrigo Rato y el señor Sánchez Barcoj, que son los tres que están imputados por el tema este de las tarjetas o tarjetas opacas, dicen tarjetas guillotina, les llamo yo, porque están cortando ya cabezas ya, en fin, no me acuerdo el número, ya me he perdido en el número entre dimitidos, expulsados, en fin, que esto está provocando una escabechina bastante importante. El último fue ayer Arturo Fernández, que dejó su cargo como vicepresidente de la COE. Y ahí estamos, con el Partido Popular abriendo un expediente disciplinario a Rodrigo Rato, que se niega a dejar el partido por un lado, con el Partido Socialista expulsando por burofax a varios militantes, y con un follón bastante importante, porque claro, este asunto que se ha destapado así como de repente, pues tampoco me queda muy claro. Fijaos, la Fundación Caja Madrid no sabe qué hacer con el dinero que están empezando a devolver las personas implicadas. Y como no sabe qué hacer, lo está devolviendo. Por otro lado, hay algunos de los que se gastaron este pastizal estupendo que lo está entregando a la Audiencia Nacional, porque como no sabe dónde entregarlo, pues no se sabe qué se hace. Moral Santín, por su parte, dice que él no devuelve un duro porque hizo las cosas bien. Hablamos de 450.000 euros. 100.000 de ellos sacados de una tacada de un cajero a las 12 de la noche, que yo no sé a qué cajeros iban estas personas, porque tú vas a un cajero y como que era sacar más de 600 euros, vamos, te dice que tururú y te saca una foto de Paquirrín diciéndote que, en fin, de qué vas. ¿Cómo veis vosotros este asunto a estas alturas? Primero, ¿qué esperáis de esa comparecencia de, creo que es a las 3 de la tarde, el primero va a ser Rodrigo Rato? Después va a ir Blesa y después Sánchez Barcoj. ¿Qué esperéis de ello?
Bueno, lo que yo he leído esta mañana en la prensa ha sido que ellos dicen que esto lo recibieron del anterior presidente, tanto Blesa como Rato, que recibieron las tarjetas opacas. A mí no me importa de quién lo recibiesen. Lo importante es el uso inmoral, yo creo que fuera de lugar y frívolo, que se ha hecho de esas tarjetas. Por tanto, ¿qué cabe? Yo no sé dónde depositar el dinero. Es decir, el tema es, creo que ha dicho el Froboy que habría una cuenta donde se va a depositar, por las dudas que han surgido, de si era en Bankia, que si era en la Fundación Caja Madrid. Bueno, que
Bankia
si era en la
han dicho que esto no es de ellos. Bueno, la Fundación también ha dicho que esto no tiene nada que ver con ellos.
Lo que está diciendo Caja Madrid es que ellos ya no son caja, que por tanto, cuando pertenecían a su consejo, como ahora son un conjunto de 7 cajas unidas en una, pues que oiga, que en todo caso habría que devolverlo al conjunto. En fin, es un lío. El Frob ha dicho que habilita una cuenta y aquellos que estén arrepentidos, que lo devuelvan. De los 15 millones, me parece que va 500.000 euros. Con lo cual, fíjate si nos queda camino por recorrer.
Nos queda un poquito, sí.
Por mi parte, ¿qué decirte? Bueno, ayer se abrió expediente disciplinario, creo que fue a Rodrigo Rato y a otros 13 afiliados. Sé que han pedido la baja como afiliados del Partido Popular por lo menos 3, hasta donde yo recuerdo. Por tanto, va actuando y me parece que Pedro Sánchez ha cesado vía Burofax también otros 10 o 16 afiliados, no recuerdo bien, del Partido Socialista. Con lo cual, medidas duras se están tomando porque pensemos que el juez todavía no ha dicho nada, que esto es como todo. Es decir, a mí me parece inmoral y frívolo lo que se ha hecho, pero ahora tienen que juzgarles y tendrá que ser el juez quien diga qué hay que hacer. En cualquier caso, a mí me parece muy sano que por lo menos los grandes partidos hayamos tomado la decisión de tomar cartas en el asunto, de ser muy rectos en la actuación. Y oye, también habrá que analizar qué ha pasado, quién lo ha permitido y quién les ha nombrado, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que la sensación que tenemos los ciudadanos de a pie es que los partidos están reaccionando muy rápidamente en cuanto se ha destapado esto, con medidas ejemplarizantes, expulsiones, expedientes disciplinarios. Pero, en fin, hasta ahora nadie sabía nada. Esto es a los ciudadanos, repito, de a pie, esto no suena muy raro. Da la sensación de que aquí todo el mundo se ha estado callando, de que se sabía, porque es muy raro que no se sepa que hay 86 señores manejando tarjetas opacas de una entidad bancaria en la que están en representación de sus propios partidos, y que de pronto todo el mundo se eche las manos a la cabeza escandalizadísimos de esto. Yo no sé lo que pensáis vosotros, pero va a ser muy difícil que los partidos nos convenzan de que aquí no se sabía nada.
Yo creo que cuanto antes se depure y salga a la luz toda la información posible, mejor, para que se quede claro que efectivamente sí se ha actuado no solo con las tarjetas, sino se actúa de forma opaca. Porque se ha visto en los primeros correos electrónicos cómo era algo sobre lo que ellos mismos tenían dudas, sospechas y cómo lo gestionaban al margen de. Y eso es lo primero que se ha traducido de la lectura rápida de esos correos electrónicos que se han filtrado. Entonces, por supuesto, quien comparece hoy en la audiencia pues lo hace en calidad de responsables directos de la gestión, como personas que han permitido o han mantenido esas tarjetas, pero el resto éticamente son todos totalmente reprobables, y yo creo que, bueno, que la actitud de los partidos es ejemplar, como no podía ser de otra manera, porque éticamente, desde el punto de vista político, es inadmisible. Luego, ¿la justicia les podrá juzgar o no por esos hechos? Pues no lo sé, estamos hablando ahora de prescripciones, de que solo entre 2010 y 2012, con lo cual, pues seguramente quien no ha tenido ningún tipo de ética política para hacer esto, pues si está fuera de las fechas de prescripción, pues seguramente tampoco devuelva el dinero.
Pero fíjate, Javier, pero estás diciendo la actitud de los partidos está siendo ejemplar, pero lo ha sido hasta ahora, que es lo que nos preguntamos los demás. Los partidos políticos realmente, es que es muy difícil creerse que nadie sabía absolutamente nada de esto.
Yo te digo, a nivel personal, yo no sabía nada, ni sabía que existían tarjetas opacas, ni sabía ninguna otra cosa. Bien, es verdad que nunca me interesó, yo nunca he estado cercano a ninguna cuestión de ser consejero ni miembro de la Junta General de Caja Madrid, entonces nunca...
Pues no... había bofetadas en todos los partidos por formar parte de las cajas.
Sí. Y si no te lo diría honestamente, pero tú has hecho la pregunta importante. ¿Los partidos políticos qué pueden hacer ante esto? Vamos a ver. Cuando la corrupción se detecta en cualquier partido político, es tarde, porque solamente puedes actuar a posteriori. Puedes ya intentar mandar un mensaje para el futuro, pero no puedes evitar ese acto corrupto. Yo creo que eso es poco para la ciudadanía hoy en día. Nosotros tenemos que intentar establecer los mecanismos para intentar evitar casos de corrupción. Cuando la corrupción se ha producido, hay que ser absolutamente terminante e intentar que el corrupto devuelva el dinero, que cumpla con la ley, pero eso ya es tarde. Lo importante es, antes, ¿qué se puede hacer? Yo lo sigo diciendo desde hace mucho tiempo. Creo que hay mecanismos para que haya una cercanía mayor entre elector y elegido. creo que sin que el sistema actual sea ilegítimo, porque es legítimo absolutamente, creo que hay una cierta fractura de representatividad que hay que llenar acercando al lector y elegido, y a partir de ahí hay muchos sistemas.
Pero volvamos al asunto de la elección directa de las listas abiertas
listas abiertas y circunscripciones pequeñas. La Comunidad de Madrid lo ha presentado ya 4 veces y Javier, y te deberías decírselo a tus compañeros, el Partido Socialista tendría que hacer un esfuerzo por decirle a la ciudadanía de que no es normal que 6 millones de personas estén llamados a unas elecciones dentro de 8 meses, en mayo, y tengan que elegir a 129 personas, de las cuales a 128 no conocen, solo conocen a Tomás Gómez. Y tienen que elegir a 128 personas y encima no son capaces de borrar o de añadir ninguna, que es verdad que ¿cómo vas a borrar a alguien de 128? Porque no los conoces. Hay que ir a un sistema en el que Madrid, como pasa en Asturias, esté dividido en 10, en 12 o en 35 circunscripciones, donde, por ejemplo, en Boadilla y las zonas limítrofes, mi amigo Antonio González Terol, que todo su brillantez y talento lo debe a que salió de la juventud del Partido Popular de Moncloa la Vaca, que presido yo.
Bien, vamos.
Él sale de ahí,
todo el mérito
pues, pudiese presentarse contra el líder del PSOE de la zona y que le votasen un universo de 350.000 personas. Porque mi teoría, Eli, y ahora me pongo serio, es que cuando la gente te vota está contrastando talento y capacidad y honorabilidad. Esa es la primera criba, porque el sistema actual de cooptación hace que, al final, todos somos humanos y nos dejamos llevar. Y terminamos poniendo a las personas que de alguna manera son, no digo que, porque además pasa un poco como mutatis mutandi con lo de Artur Mas en ese proceso. Al final terminas confundiendo los talentos con los afectos. Entonces creo que es importante ir a un sistema político más racional, más pensando en quién es el fin de todo este hecho político, que es el ciudadano y su bienestar y su interés, intentar que el ciudadano se vea reflejado en el político y recuperar lo que en derecho se llama el derecho de representación, que yo creo que ese derecho de representación funciona en todos los órdenes civiles del derecho, menos en el político o el contrato social del que hablaba Rousseau. El representante, nosotros, no somos los que mandamos, somos mandatarios, pero la figura importante es el mandante, el representado es el que manda, y nosotros somos la voz, el consejero delegado del que manda, del presidente, del dueño de la empresa, que en este caso es España. Y esos son los que tienen que mandar. Hay mucho margen para avanzar por ahí.
¿Partidario incluso de que a los concejales de Madrid los eligiesen directamente los ciudadanos del distrito, por ejemplo?
Yo soy prudente y no, eso habría que darle una vuelta, y aunque he estudiado algo del tema, todavía hay muchas cosas que hacer. Habría que ver, antes de nada, yo no soy como algún aventurero catalán, habría que ver el Estatuto de la Comunidad de Madrid y la Constitución, si lo permite. Pero ya le hemos dicho, por ejemplo, en Francia, en Francia puede haber un alcalde de derechas, como fue en su día Chirac, con algunos distritos gobernados por comunistas, porque en esos distritos de la periferia gana la izquierda o gana el Partido Comunista. Y entonces asumen, fíjate qué bonito, la cohabitación famosa, asumen la política general todos, y luego en la política donde puedes hacer diferenciaciones y te deja el margen Chirac y tú lo aplicas, aplicas políticas ideológicamente más de izquierdas como las que tienen estos alcaldes.
Bueno, por alusiones.
¿A quién le puede, rechazar esta idea?
A ver, en primer lugar, decir de las cosas que se pueden o se deben hacer para evitar los temas de corrupción interno o, en los partidos. Bueno, durante esta semana, todos los militantes del Partido Socialista Obrero Español nos hemos sometido a la ratificación de un nuevo código ético que nos ha sido remitido desde el federal y firmado por nuestro secretario general, Pedro Sánchez. Eso vaya por delante, no solo cargos, sino todos los militantes, de cara a cualquier asunción de cargos públicos en representación de nuestro partido. Por otro lado, como dice Antonio, pues es una posibilidad, pero habrá que ver márgenes legales, constitucionales y demás. ¿Puede ser una fórmula en las circunscripciones? Puede ser. También nosotros estamos por la no acumulación de cargos públicos, y bueno, tampoco son los alcaldes, aunque sean los más reconocidos en sus zonas, los que tengan que representar al partido de cara a una asamblea, como es la Asamblea Regional. Bueno, tiene que haber un margen de acercamiento de esos diputados, pero quizás no son esas figuras las ideales. ¿Por qué? Porque cada uno juega su papel, juega su función, y estamos por la no acumulación de esos cargos y por esa regeneración democrática. Yo creo que eso es uno de los puntos también claves que se abordarán de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Antonio, ¿algo que añadir a esto?
Bueno, yo lo primero, los de las declaraciones está fenomenal. Es que yo soy de los que pienso que no hay partidos corruptos, que yo creo que hay personas corruptas dentro de los partidos. Entonces, las declaraciones están muy bien, las asumimos el 99,9% de los miembros de un partido político, pero luego te llega ese 0,1% que resulta que es el que sale en los papeles. Y es el que sale en los papeles y le da mal nombre a todo el partido. Y que le da mal nombre a los que nos sentamos en este lado de la mesa esta mañana y que nos cuesta mucho todos los días gestionar y sacar adelante nuestros ayuntamientos, nuestros distritos, nuestras circunscripciones. Por tanto, las declaraciones están muy bien y muestran, pues eso, una toma de postura, como no puede ser de otra manera, por parte del secretario general del Partido Socialista o por parte del Partido Popular o cualquier otro partido, sobre cuáles son los valores que mueven éticamente un partido. Pero como digo, Rodrigo Rato en un lado o Moral Santín en otro o tantos otros militantes también del Partido Socialista que seguro que aceptan o aceptaron en su momento ese código ético, pero mira lo que ha pasado. Yo creo que lo que hay que tener es, lo decía Álvaro, yo creo que sí, mayor proximidad, mayor transparencia. Yo nunca he sabido que existían esas tarjetas Black, pero a mí no solo me ha escandalizado eso, me ha escandalizado el poder conocer hoy el extracto de esas tarjetas Black y ver que se gasta en una cena 2.000 euros o ver que, en fin, pues todos los gastos que hemos visto que son realmente, es que son frívolos, es que todavía si hubieran sido en su condición de consejeros de la caja por gastos de representación, pero es que se han gastado el dinero en sus cosas particulares. Y ahí es donde reside.
Además, fíjate, Antonio, personas que no tienen ninguna necesidad. O sea, pues tú dime qué necesidad tiene Rodrigo Rato.
Bueno, yo creo que ha sido
de cargar en su tarjeta el vino.
Yo supongo que terminará devolviéndolo, como espero que lo devuelvan todos los que por lo menos están en este lado de la mesa, como digo yo, en el Partido Popular. Pues yo creo que sería lo razonable, lo ético, independientemente de lo que digan los tribunales de justicia, que eso, como dice Javier, pues bueno, habrá que ver si está prescrito o no está prescrito. Pero insisto, yo lo de las declaraciones está muy bien, pero el problema es cuando bajamos a la arena de las personas individuales que son las que luego manchan el nombre. Y tenemos casos en todos lados, vosotros los seres, nosotros el Gürtel, quiero decir que es que aquí repartimos para todos lados. A mí me escandaliza, creo que los partidos tenemos que ser mucho más vigilantes y no quedarnos solo en declaraciones institucionales contra la corrupción o por la transparencia.
Muy bien, vamos a cambiar de tema porque el asunto del ébola sigue estando en todos los periódicos. Estamos a día 16, hemos pasado ese momento crítico, por lo visto, en la situación de Teresa Romero, que decían los médicos. A partir de los 15 días, en fin, desde que se declara la enfermedad, podemos empezar a tener esperanzas. Pasan además ya los 21 de la muerte del misionero García Viejo, con lo cual se supone que ya no hay más personas que hayan sido contagiadas directamente por esta persona. Tenemos a todos los que están bajo vigilancia sin síntomas, que también es una buena noticia. Hay que esperar también, a su vez, a que las personas que ahora están cuidando a Teresa Romero puedan pasar su cuarentena de otros 21 días. En fin, que esto es muy largo, pero que no tiene mala pinta. Todo lo contrario de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde ya hay una segunda enfermera infectada, que además el pasado viernes, con síntomas ya de la enfermedad, tomó un vuelo con 132 pasajeros, que imaginaos la gracia, a los que se está buscando desesperadamente para someterlos a vigilancia. En los casos español y estadounidense hay similitudes y hay diferencias. No son iguales los casos, pero sí se parecen en algunas cuestiones. En ambos casos las personas contagiadas son profesionales sanitarios y en los dos casos parece que lo que ha fallado es algo del protocolo, no se sabe todavía qué, pero sí parece que tiene que ver, y lo decimos con toda la cautela del mundo, con los trajes, con la manera de ponerse y quitarse los trajes, con la manera de sellar o no sellar los trajes. La cuestión es que en España parece que la crisis se ha controlado y en Estados Unidos hay una alarma, yo creo que bastante, bastante fundada. Entonces, llega el momento de preguntarse si realmente el Ministerio de Sanidad, al que hemos puesto a caldo, en este programa lo hemos puesto de vuelta y media, el Ministerio, a la ministra, en fin, si realmente se han hecho las cosas tan mal. Es que ahora, viendo a Estados Unidos, dices, pues a lo mejor aquí no se han hecho las cosas tan mal o hemos tenido más suerte, pero Oye, Estados Unidos, te quiero decir que es Estados Unidos. Todos nos miramos muchas veces en este país y si nos miramos ahora es para decir, oye, nosotros estamos mucho mejor, ahí no lo están haciendo tan bien. Yo creo no sé que lo que
esa,
pensáis.
Esa pregunta tuya, Eli, es muy pertinente. Yo recuerdo...
En comunicación la han hecho fatal, ¿eh? O sea, esto ya da igual. Sí, Ana Mato comunicando, en fin...
Pero esta parte que introduces la comunicación...
Nota, pero ahora hablamos un poco de la gestión.
El principio de aquel poema anónimo que decía en la gran polvareda perdimos a don Beltrán. Entre la comunicación y alguna cosa que si a un médico le venía grande el buzo y que la ambulancia... Aquí lo importante lo has dicho tú en tu entrada. Aquí hay una persona afectada por ébola, una, que al pasar 21 días, los 63 sanitarios que estuvieron en contacto con los dos misioneros ya están fuera de peligro, no han podido contagiar el ébola, solo Teresa, y el pequeño universo que estuvo en contacto con Teresa está atendido, una parte en el Carlos III y otra parte están vigilados y no hay ningún síntoma por ninguna de estas personas, y si pasan otros 10 o 12 días desde que estuvieron en contacto con Teresa hasta los 21, pues solamente habrá una persona, esperemos que en ese momento ya no, porque dicen que la carga viral de Teresa está desapareciendo, no habrá ébola en España. Eso es lo realmente importante. Y luego, eso es lo realmente importante, porque muchas veces confundimos lo importante y confundimos el enemigo. Aquí el enemigo que hay es el ébola, no hay otro enemigo que el ébola. Si conseguimos acabar con ese enemigo, luego ya... con mucha tranquilidad, que hay tiempo porque está todo ahí escrito, pues pedimos responsabilidades, criticamos los procesos, mejoramos el protocolo si se puede mejorar, pero no perdamos el norte y no perdamos lo que es realmente importante. Y decir, para tranquilizar una vez más a la gente, los sanitarios que entran en contacto con esos pacientes, Eli, son héroes, porque son los que, como ha demostrado el caso americano y el caso español, son los principales elementos de riesgo.
Álvaro, en eso no hay ninguna duda, porque pero aparte se de ser héroes o no ser héroes, se están haciendo bien las cosas en la gestión.
Porque el resto de ciudadanos que no entran en contacto, porque, como se dice, es un virus letal, pero es un virus de muy difícil contagio, pues las personas que no están intercambiando fluidos o sangre con el paciente, es muy difícil que se contagien. Por tanto, el mensaje... De alarma, todo lo contrario, un mensaje de tranquilidad y de calma y de que las cosas, seguramente, como tú decías, no se han hecho tan mal en lo importante como se decía. Y cuando esto acabe, pues hablaremos de la comunicación y hablaremos de mejorar protocolos.
No, y hablaremos también de responsabilidades políticas, que es lo que está pidiendo la oposición. La oposición está pidiendo responsabilidades políticas. Ayer en el Congreso, en la sesión de control, tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista eran muy críticos con la ministra Ana Mato y con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. De hecho, Juanjo, tenemos por ahí las declaraciones, no las declaraciones, la intervención, parte de la intervención de Pedro Sánchez, que se mostraba así de duro.
Tenemos una vicepresidenta del Gobierno que se encarga de la sanidad, una ministra de la Sanidad que no se encarga de nada, afortunadamente, pero que usted apoya, y un presidente del Gobierno que ni está ni se le espera. Es más, cuando habla, deja con la boca abierta a todos los españoles, señor Rajoy.
Bueno, pues así estaba. Ayer fue una sesión de control muy movida, con el ébola, evidentemente, como protagonista, y con la ministra Mato como, vamos, diana de todos los dardos de la oposición. Habrá que ver después las responsabilidades políticas, cuáles son, si hay que tomar alguna medida con la ministra de Sanidad, con el consejero de Sanidad de Madrid, pero vamos un poquito al tema... Primero de la gestión, luego entramos en cuestiones políticas, pero en el tema de la gestión, Antonio.
Bueno, yo lo primero. A mí cuando se lanza toda la oposición en tromba contra el gobierno, hay que preguntarle si se le puede achacar al gobierno cosas como, por ejemplo, que todos los tratamientos experimentales que hay en el mundo, todos los tratamientos experimentales, el gobierno se ha lanzado a comprarlos por si eran necesarios. Y parece que están surgiendo efecto, porque nos olvidamos que el objetivo, creo yo, de todo esto es que al final... que esta señora al final salga, por supuesto, sana y salva y que no se reproduzca la enfermedad. Y en ese sentido, cada día ganamos un día más en la solución de la crisis. Y en la primera potencia del mundo resulta que van tres pasos por detrás de nosotros. Con lo cual, tan mal, yo ya no hablo de la comunicación, no se estará haciendo. Yo quiero aprovechar para además hacer un reconocimiento no solamente a que el gobierno tenga un tratamiento, sino que hay médicos, enfermeras y auxiliares de clínica en el Carlos III que están haciendo un trabajo excepcional y que pone de relieve la calidad que tantas veces se ha querido poner en duda de la sanidad pública madrileña, que yo creo que es algo muy a destacar. Otro punto que yo creo que es muy positivo. Ahora estamos viendo lo difícil que es encontrar a 120 personas de un avión en un país tan grande como los Estados Unidos. En cuestión de horas o de pocos días, todas las personas que estaban cerca de la enferma inmediatamente fueron ingresados en el Hospital Carlos III. Con lo cual, yo creo que en este punto eficiencia en la gestión ha habido. ¿Que ha habido problemas? Lo decía ayer, yo creo que la ministra Mato en su comparecencia en comisión, ayer o antes de ayer. ¿Que ha habido problemas en la gestión? Sin duda. ¿Que puede haber problemas o mejoras que hay que hacer sobre el protocolo de la OMS, que no es el protocolo del Ministerio de Sanidad, que es el protocolo de la Organización Mundial de la Salud? Pues a la vista está que si ha ocurrido en Estados Unidos, si ha ocurrido en España siguiendo ese protocolo, algo está fallando en el protocolo, sin duda alguna. Pero, hombre, tampoco podemos achacar a un país que nunca ha tenido una crisis como esta, hay que decirlo. Estados Unidos sí ha tenido brotes hasta de ANTA en algunos estados de los Estados Unidos y están más acostumbrados. Tienen una agencia federal exclusivamente para el tratamiento de enfermedades. Nosotros no estábamos acostumbrados a esto. Yo no digo que se haya hecho absolutamente bien, pero tampoco se ha hecho absolutamente mal. Y como digo, lo más importante es que ya sobreviva y que, por supuesto, eso no se reproduzca. Creo que la frontera, el día límite que ayer daba algún medio de comunicación, decía el 26 de octubre, es la fecha límite, el break-even, donde al final uno ve que el ébola no avanza en España. Bueno, vamos a ver qué pasa hasta entonces.
Javier.
Bueno, hay mucho que hablar sobre este tema. En primer lugar, sí que voy a exponer que el lunes pasado yo lo pude vivir casi en primera persona porque mi hermana formaba parte del equipo sanitario que estaba trabajando en el hospital de Alcorcón, haciendo guardias de noche. Y la verdad que bueno, que todo lo que yo podía comunicar con ella era de absoluta perplejidad. O sea, en los primeros momentos, partamos de la base de que se hizo prácticamente todo mal, ¿vale? Podemos leer el protocolo que el propio ministerio había publicado con fecha 15 de septiembre. 15 de septiembre cuando se habían tratado ya dos casos de ébola en España, repatriados. Y el protocolo que se publica, el último al que tenemos acceso, es de 15 de septiembre. Lo primero que decía, que con independencia de la fiebre, cualquier persona que hubiera podido estar en contacto con algún infectado de ébola, directamente ante cualquier posible síntoma, sería destinado o llevado, trasladado con máximas medidas de protección al hospital de referencia. Ese estaba muy claro. Y en Madrid, que era el Carlos III, y sin embargo se traslada al Corcón, se traslada sin esas medidas de seguridad en el traslado, en la ambulancia, y esa ambulancia sigue circulando y transportando a pacientes durante todo el día. Es un auténtico despropósito. Las consecuencias que pueda tener a medio plazo, pues afortunadamente esperamos todos que sean las menor posibles, pero fue un despropósito. Entonces, sobre eso habrá responsabilidades y esperemos que después de esta crisis haya quien las asuma. Y yo espero y deseo que sea así, porque es importante cómo se ha trabajado. Aparte está la comunicación, porque en comunicación, si nos comparamos con Estados Unidos, pues lo siento mucho, pero es que no llegamos ni a la suela de los zapatos. Estamos hablando de que los principales responsables de la sanidad en Estados Unidos han dignificado la labor de su personal sanitario desde el minuto cero. Tomado todas las medidas a su alcance y hemos visto cómo han aislado no solo en hospitales sino en las viviendas a las personas que habían sido infectados, que es algo que sugieren también los protocolos, y estamos viendo como hoy mismo presidía el gabinete de crisis el presidente Obama, que suspendía toda su agenda para estar al frente de la crisis, algo que aquí es impensable porque de momento no lo hemos visto. Por otro lado, yo a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, como vocal de la Comisión de Seguridad Ciudadana, pues he tenido la posibilidad de visitar el Centro Nacional de Epidemiológico y, bueno, las medidas son excepcionales, los protocolos son excepcionales. Realmente España sí está preparada para afrontar una crisis de este tipo, pero hay que dejar al frente a quienes realmente están preparados para hacerlo.
Javier, no has dicho cosas que son incorrectas. Mira, en Estados Unidos también ha habido muchas críticas a la gestión de la comunicación porque parece ser que un portavoz de alguna manera achacó el fallo humano a una enfermera y se montó una muy gorda. O sea que no,
pero
es verdad.
Pero
eso.
Al día siguiente estaba pidiendo disculpas a todo el colectivo.
No,
al día siguiente.
El consejero de la Comunidad de Madrid también ha pedido disculpas. Segundo, El presidente del gobierno de España, cuando el ébola se conoció el mismo lunes, al día siguiente, martes, hizo unas declaraciones. A los dos días estuvo en Bruselas y habló con todos los líderes europeos y le mandaron un mensaje de tranquilidad. Y el viernes, cuatro días después, cuando había montado ya un comité consultivo, que ha sido, lo que pasa es, claro, nos gusta reconocerlo, el que ha determinado de calmar y de mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, lo ha hecho Rajoy. Y salió Rajoy, desde Carlos III, a mandar un mensaje a toda España tranquilizador. Por tanto, ya quisiera Obama, en este caso, porque yo no soy ningún irresponsable que voy a más asuntos, en los demás asuntos habría que verlo, que seguro que también, pero en ese asunto ya quisiera Obama haber estado tan bien como ha estado Rajoy. Y no vale fijarse solo en lo que aquí se ha hecho mal y en lo que allí se ha hecho bien, porque ahí, cuando os pasáis en la crítica, toda exageración se convierte al final en esperpento. Lo que hacéis es, cuando nos comparamos con otro país, hacéis una dejación de cierta de cierto sentido y concepto de país.
Vamos a ver, Álvaro, hay una cosa muy importante sobre esas diferencias, y no son solo de comunicación y de gestión de la crisis sanitaria, que es local, me refiero a local en cuanto a regional, en Madrid, porque es donde se está produciendo el problema, y es cómo se ha afrontado en unos países y en otros. Yo creo que para eso están los medios de comunicación, que dejemos de engañarnos. O sea, el problema del ébola no se soluciona dentro de 21 días. Ni cuando dejen de tener síntomas las personas que han tratado a la enfermera que está ingresada.
Cuidado con lo que dices.
El problema del ébola...
Sí,
el No. El problema del ébola es un problema global. Eso que sí. Se debe de afrontar de forma global. Sí, y que debemos dejar de mirarnos el ombligo todos y de abordar el problema de forma global. Y si no, que se lo pregunten a la Guardia Civil, que estaba en las vallas de ayer en Melilla. ¿Cuál es el problema del ébola?
Hay que ayudar
Hay que trabajar en origen. Hay que trabajar en origen.
Además, los médicos dicen,
y en eso Estados Unidos está invirtiendo.
Desde un punto de vista sanitario, lo que se indica o lo indicado.
Y yo lo siento mucho, Álvaro, pero el presidente del gobierno español, como país afectado directamente, que está mirando a la enfermedad a los ojos, debería de poner unas medidas encima de la mesa para afrontar en origen este problema. Y no estar tres días esperando a que dieran permiso para utilizar las bases. Cada uno aportamos nuestro granito
la
de arena.
Antonio.
Y nosotros estamos directamente afectados como frontera principal con África.
Javier, fantástico. Pues nada, lo que haremos será hacer lo contrario que hizo Zapatero. En lugar de dar 300 millones de euros a la Organización de la ONU para la Mujer para colocar a una exministra de su gobierno, lo que haremos será intentar trabajar con la Unión Europea para fomentar, por ejemplo, la política Frontex y la política de cooperación con países como Sierra Leona, que realmente tienen problemas. Pero, hombre, no pidamos ahora lo que el gobierno socialista no ha hecho nunca y nos pongamos como ejemplo, porque, Javier, eso tampoco vale. Vamos a ser constructivos. Dentro de 20 días, si Dios quiere, esta crisis habrá terminado. ¿Qué es lo que queremos todos?
No nos engañemos,
En España. Y a partir de ahí, ¿qué hay que trabajar? Para, en vez de darle 300 millones de euros a la ONU, empezar a trabajar con la Unión Europea para trabajar en origen, que estoy totalmente de acuerdo, y solucionar los problemas de un país tan cercano como Sierra Leona, que parece que está mucho, pero está a dos horas de ahí.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con nuestra tertulia, entre otras cosas porque el reloj es el que manda y mis alcaldes y mi concejal presidente tienen mucho...
¿Quieres decir presidente mucho, o preferido?
Mucho trabajo. Bueno, todo se andará. Esto hay que ganárselo. Hay que ganárselo. Por cierto,
alguno más de Madrid.
Antonio González Terol, aparte de ocuparse de su niño, se tiene que ocupar de su municipio. Me he quedado asombrada, por cierto, Antonio. El otro día leí que hay 49 parques en Boadilla que tienen que están preparados para niños. Yo, lo de los niños, vale, pero que haya 49 parques en Boadilla, eso ya me parecía noticia.
2 millones de metros cuadrados de zonas verdes tenemos. 14.000 menores de 18 años. Y es un municipio con 47 kilómetros cuadrados de superficie, pues imagínate. La verdad
pues
que disfrutamos
por kilómetro.
Brutales.
Bueno, pues enhorabuena por esto.
Estuve comiendo allí antes de verano y lo tiene de maravilla. De maravilla. Se podría comer en las aceras de Boadilla.
Oye, ¿y tú por qué estabas comiendo en Boadilla? ¿Te invitó a la calle?
No, fui a comer con Arias, que es...
Ah, bueno, que fuiste tú solo. Ya le iba a echar yo la bronca al alcalde. Digo, pero hombre, le invitas al concejal. Exacto, venga. Vamos a hacer contubernio. Que saque la tarjeta, no te digo, pobrecillo. Por eso, como
no
tiene...
Esas no hay.
Concejal, presidente, que tenemos el distrito hecho un asco con lo de la rehabilitación de las aceras. Nos va a quedar muy bonito, pero tenemos la rehabilitación de aceras
las cosas de
para arriba.
Hoy presentamos, hoy en Aravaca, que es un barrio muy querido, la segunda parte de Moncloa, muy querido, y que en su día, hasta hace 50 años, era un municipio, localidad independiente, empezamos con un ciclo de música clásica con 16 compositores que en la Quinta Pinacoteca de Madrid, que la tenemos en Aravaca y la inauguramos, hace 3 años, le ha dado un empaque y un concepto cultural a ese barrio tan querido de Madrid importante.
Pero bueno, lo has contratado bien. Quiero decir, como el otro día tuvimos aquí el contubernio de las contrataciones.
Lo del otro día no es que estuviese. Es que no se puede contratar de otra manera.
De otra manera. Solo si ya lo dejaste claro. Ya lo dejaste claro. Muchísimas gracias también, Javier, que no me había enterado yo esto de que en tus 3 municipios la Casa de Cultura da clases de inglés y de alemán y todas estas cosas.
Eso es.
Hay que apuntarse.
Ahí estamos, sí, hay que promocionarlo. Y bueno, hay muchas más actividades, la oferta es amplia. También tenemos un pueblo bastante joven, no llegamos a ese nivel de menores de 18 años, pero el porcentaje es bastante bueno. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un pueblo, ¿no? Saber que se fija la población, que el pueblo es joven y crece a un ritmo moderado, pero seguro, eso es importante. Solo quería abrir una pequeña cuña, Eli.
Abre.
Sobre el Pacto de Regeneración Democrática, los partidos asumimos nuestro mea culpa, pero medios de comunicación, yo lo que desearía y espero es que no solo haya un espacio para denunciar la mala praxis política, sino que se generen espacios, por favor, ya, urgentemente, para hablar de la buena praxis política.
Oye, aquí estoy yo, hablando de tu casa de cultura con idiomas y de los parques de Boadilla, de la rehabilitación de las aceras.
Felicitarte por un espacio como este y que espero que Rotativos Nacionales también puedan recoger en una portada, ¿por qué no?, una buena praxis política. Es que parece que solo...
Tú sabes que las buenas noticias no venden.
No venden, venden, pero son necesarias.
También tienes razón, exactamente. Muchas gracias a los tres, hasta el próximo día. Son las 9:24. Y vamos a recibir ya a nuestro invitado, que es Hilario Alfaro, que es el presidente del Comercio de Madrid.